Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Dominum et vivificantem. Dice en primer lugar, Señor. Señor es el título que se le asigna fundamentalmente a Cristo. Pero después dirá también que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Estamos confesando, por lo tanto, su divinidad. Y después esa palabra que en latín es más expresiva, vivificantem, dominum et vivificantem, vivificador, el que da la vida, el que la comunica, el que la distribuye, empezando por la vida que existe en la relación intratrinitaria, el flujo de vida entre las personas de la Trinidad, en la que el Padre y el Hijo se donan uno al otro de modo incesante por el Espíritu Santo. El vínculo de unión es el Espíritu Santo. Y esa donación es, pues, el sentido también del amor. Qué misterio tan grande es el misterio de la vida, y es un misterio que está íntimamente relacionado con el amor. Y toda la vida procede del Espíritu Santo, toda vida. Él inaugura la vida, también la vida participada, la vida que se nos comunica. Y es el Señor de vida, el vivificador, pues, de todo tipo de vida. Y nuestra fe, pues, se va desarrollando, como sabemos, desde la revelación primitiva. Cuando nos dice el libro del Génesis que el Espíritu del Señor se cernía sobre la superficie de las aguas para comunicar la vida, pues toda vida, la vida biológica, la vida, pues, sensible, la vida intelectual, la vida vegetal, toda vida, desde la primera forma de vida más elemental, de la primera célula. Y misteriosamente nos dice que el Espíritu del Señor se cernía sobre la superficie de las aguas como si volara sobre ellas y les comunicara su poder vivificador. Y otra vez, aunque sea en un ámbito puramente de la biología, pues encontramos ese misterio, el misterio de la vida y de la relación entre el agua y la vida. Porque donde no hay agua, no hay vida. ¿Y por qué? Pues quién sabe. La explicación científica no ha llegado a ninguna conclusión, pero nosotros sabemos por qué. Porque es el Espíritu de Dios el que se cernía sobre la superficie de las aguas y les comunicaba el poder vivificador. Y vemos, pues, en un desierto completamente árido, absolutamente carente de agua, que no hay absolutamente ningún tipo de vida. Es pura arena, pura realidad inerte. Y lo vemos también en la vida humana, como una persona no puede sobrevivir sin agua. Puede, por lo visto, pasarse un mes sin comer. pero no puede pasar más de 2 días sin beber. Y lo primero que se hace, por ejemplo, a un enfermo, pues es hidratarlo. Ya llega el pobre fulano ahí a la clínica o al hospital y lo primero que hacen es ponerle una cánula o una, no sé cómo se llame, y le pasan agua, ¿no? Le pasan, sí, ese líquido, suero. Otro día me decían una persona que tiene muy mal funcionamiento renal, muy mal, no sé qué, 30%. Y si es que no toma agua. Y le han insistido mucho en que tome agua y no toma agua. No le gusta tomar agua. Lo único que toma es vino, cerveza y café. Café, eso sí, a pasto. Pero agua no toma. Y claro, pues su riñón está muy afectado. Pues el agua, el Espíritu del Señor se cernía sobre la superficie de las aguas. Es el primer momento, la inauguración de la vida en la realidad creada, cuando el Espíritu se cierne sobre la superficie de las aguas. Y el segundo momento el envío del Espíritu Santo es en la encarnación. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, le dice el ángel Gabriel a María. El Espíritu Santo, la vida superior, que se comunica en el alma de Cristo, la vida divina, está en ese momento siendo infundida en el cuerpo recién formado del Señor y desarrollándose en el vientre de María. Y nosotros recibimos esa presencia del Espíritu Santo cuando recibimos la gracia santificante que procede del alma de Cristo y que se nos comunica de ahí, desde ahí. Toda la gracia creada está en el alma de Cristo y de esa gracia participamos. Y entonces volvemos a decir, sí, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. La nueva vida, esta nueva vida del cristiano, se te va a comunicar también por el agua del bautismo. Ya lo decía el Señor en esa conversación con Nicodemo, que no nazca del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. De tal manera que en ese misterio del proyecto de Dios, pues nos hace entender cómo la primera donación, la primera vivificación del Espíritu está muy relacionada con la segunda, porque se nos comunica la vida nueva de los hijos de Dios a través de el agua. Y el momento de plenitud es, como sabemos, el 7x7, el momento de Pentecostés. Ya no solo es un germen de vida, sino es toda la vida, ya no vendrá otra vez el Espíritu Santo, porque ya no tiene nada más que dar, porque nos da la plenitud. Por eso se dice que, por ejemplo, el sacramento de la confirmación es un sacramento de plenitud. Lo importante es que se reciba bien, porque no tendrá otra plenitud del Espíritu. Sea perfectamente consciente de lo que va a suceder y pues que lógicamente tenga pues ese germen de la vida de Espíritu, de la vida interior, de la vida de oración, para que ese germen se despliegue y encuentre su plenitud. Alcanza, por lo tanto, ya la vida divina. El Espíritu Santo que enviaré de parte del Padre para que esté con ustedes. Este amor de Dios que, dice San Pablo, ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Mi meta ya es una realidad infinita. Es lo infinito divino. Ya no tengo límite, porque he recibido a la persona del Espíritu Santo en su plenitud. Y por eso la Pentecostés culmina la obra redentora. No termina con la pasión, muerte y resurrección, sino precisamente en el 7x7. En el momento de ya la donación plena, cuando los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo, sea, que nosotros hemos siempre de ansiar, y salen y predican y se convierten 5.000 y se convierten 3.000, gente de todas las lenguas, porque ha llegado la plenitud para todos. Y entonces yo tendré que, como siempre, volver a mi caso personal y preguntarme qué contento, qué tan contento estará el Espíritu Santo en mí. Pues en primer lugar porque crea en Él, y en segundo lugar porque creyendo en Él, pues cuente con su acción. Y porque en esa acción que se está desarrollando continuamente en mi alma, sea yo dócil. Porque si no soy dócil, no puede actuar y llevarme a la santidad. Y entonces, efectivamente, si soy el hombre puramente psíquico, pues no tendré la plenitud. El hombre psíquico, pues, es el que se deja llevar solamente por su psiquismo, por su mera inteligencia y su voluntad. No, es que tú eres un hombre neumático. Trata de que más y más el neuma, el espíritu, el soplo, sea el que actúe en ti para que tus obras sean divinas. Porque en la eternidad, cuando estés con tu cuerpo ya glorioso, ya no vas a ser movido por la psique, sino por el neuma. Y si más y más ahora te mueve el neuma, pues lógicamente más santificado vas a estar y más santas serán tus obras. Tendrás que esperar a esa, pues, totalidad, cuando ya toda tu acción sea solamente movida por el Espíritu de Dios, pero puedes desde ahora hacer que actúe más. E intenta que, pues, que el psiquismo, que como sabes está herido, ¿qué va a pasar cuando solamente actúo por las razones de la cabeza y las determinaciones de la voluntad? Pues que están heridas, que están desordenadas por las, pues, por el pecado original. Mis pasiones me inclinan a lo malo, mi inteligencia muchas veces no encuentra la verdad y mi voluntad se inclina al mal. Que me mueva la vida nueva de los hijos de Dios, que me mueva el Espíritu de Dios. Entonces podré entender, pues, con claridad aquello que el padre Sánchez le decía a San José María: no le hable al Espíritu Santo, óigalo. Y se quedó grabadísimo a nuestro padre ese consejo. Dice: óyelo, óyelo. Vive en permanente escucha. Espérate, no resuelvas las cosas de manera puramente racional y menos de manera precipitada. Porque es muy posible que si lo haces precipitadamente, lo que va a actuar es la pasión desordenada, la inteligencia, pues, sin la totalidad de claridad. Y pues, ¿qué es lo que vemos en el mundo? Pues que no somos movidos por el Espíritu de Dios. Y decía el santo cura de Ars: ¿por qué están en el cielo los bienaventurados? Y contestaba: porque han sido dóciles al Espíritu Santo. ¿Y por qué están en el infierno los condenados? Porque no han sido dóciles al Espíritu Santo. Porque, no sé, de tantas maneras, ¿no?, se presenta esto. Y aquí no está actuando el Espíritu Santo, y claramente no está actuando. Por ejemplo, cuando, no sé, pues, le preguntó a una gente: oye, ¿por qué no vas a misa? Y cualquier respuesta que me dan, lógicamente va a ser una respuesta que diga, no sé, oye, si me dicen, por ejemplo, pues que me aburre, porque me aburre la misa, es que no te está moviendo el Espíritu Santo. ¿Por qué no vienes a comulgar? Pues porque no lo encuentro sentido. Pues no te está moviendo el Espíritu Santo. ¿Por qué no rezas? Pues que no me huele, Espíritu Santo. ¿Por qué, no sé, no pasa nada en tu oración? Pues porque a lo mejor el Espíritu Santo está triste. No entristezcáis al Espíritu Santo. Dice San Pablo, no entristezcáis porque va a cerrar su escuela. A veces me siento un poco confundido con estas cosas que de las que hablan los de la renovación carismática, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿eh? Claro, hay cosas que son carismas extraordinarios como el don de lenguas o sanación, pero otras muchas cosas pues son conversiones, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tuvo esta experiencia tan fuerte del Espíritu Santo? Pues porque actuó un don, porque actuó el don de sabiduría o el de entendimiento o los dos o tres. ¿Y qué pasa cuando no actúa el Espíritu Santo? Pues todo aquello es mortecino, mis normas, mi apostolado. A lo mejor es muy humano, a lo mejor efectivamente son nada más mis virtudes personales, pero las virtudes no son suficientes porque estoy a nivel humano en las virtudes. Incluso las virtudes teologales, aunque sean infusas, pues tienen la limitación de mi misma naturaleza, pero cuando el Espíritu Santo me actúa es otra cosa. Sin el Espíritu Santo, por ejemplo, Dios está lejos. No lo encontramos. Con el Espíritu Santo nos estamos encontrando constantemente con Él. Y lo estamos descubriendo en todas las cosas, y entonces podemos ser contemplativos. No sé, yo de repente digo, pues, qué increíble atardecer. Está ahí desde el estacionamiento de la escuela, veo un atardecer y veo un paisaje del firmamento coloreado de rojos y las nubes y los destellos de los últimos rayos del sol. Y después bajo la mirada y veo un gatito. Un gato de los muchos que tenemos aquí. Decimos, qué increíble animal. En primer lugar, porque es muy hermoso. Un pequeño tigre. Y después ese gatito se echó un brinco, pues aparentemente de manera muy fácil, con una perfecta ligereza y flexibilidad de todos sus músculos. Y digo, qué bárbaro Dios, qué increíble eres, qué maravilla. Y luego a lo mejor digo, me voy a comer un plátano. Y le quito la cáscara al plátano. Y digo, ¿y estas tiritas que se desprenden cuando quito la cáscara al plátano? Ya de por sí la cáscara es un prodigio. No hay una envoltura humana mejor que la cáscara de un plátano. Y esas tiritas, pues son como algo así como los vasos sanguíneos del plátano que van llevando los nutrientes a lo largo de toda la fruta. Y cómetelas porque son muy nutritivas. Hay gente que las quita y no come, sí, cómetelas. Tienes ahí más incluso, no sé, elementos que en la misma pulpa del plátano. Y además esas tiritas te van a decir cuando el plátano ya está listo para ser comido. Cuando las tiritas están duras, todavía no está listo. Y luego, ¿qué sé qué otra cosa descubro? Y luego otra, y luego otra. Y es que se me va revelando Dios. Dios me puede dar, por ejemplo, este don de ciencia para estar descubriendo. Es que nadie pudo haberlo hecho. Es que yo no sé cómo alguien puede ser ateo y decir, es que, ¿cómo te explicas todos estos prodigios maravillosos? En esas cosas que de repente manda no sé quién, pero que aparecen en la pantalla cuando uno abre la computadora, unas fotos, también aquí de repente, pues efectivamente tenemos fotos en la computadora y decimos que, no sé, salen dos pajaritos ahí que se llaman frailecicos y están vestidos como frailes. Y luego hay otro pelícano que tiene las patas azules. Bueno, pues sin el Espíritu Santo Dios está lejos. Sin el Espíritu Santo Cristo permanece en el pasado. No está vivo, no lo encuentro. Ahora, si no lo encuentro, ¿qué sentido tiene que yo comulgue? Porque no he sido movido por el Espíritu Santo. Si me mueve el Espíritu Santo, lo estoy encontrando. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es una simple organización, como un partido político. La Iglesia no es Cristo, sino una realidad puramente terrena. Sin el Espíritu Santo, la autoridad es una dominación. Aquí pues tratamos de entender la relación entre obediencia y libertad. La obediencia a las mociones del Espíritu Santo no me molesta la autoridad, no me molestan las indicaciones, pues porque me quiero saber llevado por el Espíritu de Dios. La misión, el apostolado, sería una propaganda, una consigna. No es el fuego que debo yo saber propagar. El culto sería una simple ceremonia. No es pues el momento de la presencia del misterio de Dios en la tierra. La vida cristiana sería una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta, gime el parto del reino, se está originando el reino de Dios. El hombre puede luchar contra la carne y, por lo tanto, vencer. Cristo está presente. El Evangelio es fuerza de vida. La Iglesia es un signo de comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión apostólica es una Pentecostés. La liturgia es memorial de lo que ha sucedido y es al mismo tiempo anticipación de la liturgia celestial. Y la vida humana queda divinizada. Pues creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pues tan bonita la secuencia que se reza, donde vamos recordando esto, ¿no? Con el Espíritu Santo, pues que enderece lo que está torcido, que riegue lo que está seco, que sea siempre para nosotros ese soplo y que incrementemos nuestra fe, no solamente la fe en que existe el Espíritu Santo, sino también la fe en su acción, en la enorme necesidad que tenemos de que actúe en nosotros, en la enorme necesidad de que constantemente nos esté iluminando, por ejemplo, para el momento en que hacemos un rato de oración, que venga y así suceda. Hace unos años los obispos mexicanos hicieron una consagración de nuestro país al Espíritu Santo. A ver si México es movido por el Espíritu Santo, si los mexicanos son movidos por el Espíritu de Dios. Y pues ojalá que por lo menos seamos movidos nosotros, ¿no? Que empecemos por nuestra personal apertura en esa conciencia de su actuación, de que es el fruto de la cruz, de que viene con la gracia santificante, de que va a actuar más y mejor a medida que seamos más dóciles a sus mociones, que sepamos hacer silencio. Que María nos acompañe. María está presente en el cenáculo, a pesar de tener la plenitud de gracia, recibía una nueva plenitud, una nueva plenitud para estar efectivamente siendo aquella que cohesionaba a la Iglesia y que actúe en todos los cristianos, que se renueve la Pentecostés y que haya una verdadera renovación de toda la tierra. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.